comandante Fregosi pasa a retiro obligatorio por cumplimiento de su edad, y el relevo de la elección del comandante Estebanassi es una decisión, obviamente, como marca la ley, discrecional del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo consideró, el Presidente de la República, junto a quien habla, el mando superior, que era la persona indicada para liderar y comandar el ejército en este momento. Es un general de una larguísima trayectoria, tanto a nivel nacional, prácticamente en todos los escalones del ejército, pero a su vez en las altas jerarquías, cubriendo varias responsabilidades en el país y también en el exterior, tanto un cumplimiento de misiones militares como misiones diplomáticas como agregado. Es decir, tiene un conocimiento amplísimo del ejército y de su personal y de su funcionario, así que consideramos que es la persona adecuada.
¿Qué indicaciones tienen con respecto a la línea de trabajo que puede llevar adelante el nuevo comandante en jefe?
La que hasta ahora se ha llevado, porque usted sabe que las Fuerzas Armadas son instituciones bicentenarias que tienen una doctrina que nace con Artigas, que ha atravesado la historia del país y que es parte de un proceso donde los sucesivos comandantes agrandan esa historia, pero con el fundamento de esa doctrina artiguista que está en la génesis, en el ADN del Ejército Nacional. Y obviamente cumpliendo con las misiones que el mando superior político y civil indica, que han sido muy claras y que han sido muy bien llevadas por el Ejército en estos particulares 3 años de gobierno, con la pandemia mediante, ¿no? Es decir, esa política de frontera, esa política de cercanía, de asistencia al Ministerio de Desarrollo Social, de asistencia al pueblo oriental en las circunstancias de más difíciles, en los inviernos, repartiendo comida, pero también cumpliendo aquellas misiones que son esenciales del ejército, el cuidado de nuestra soberanía es la misión fundamental y que define el ejército. Así que la continuidad de una doctrina, el trabajo como veníamos haciendo, obviamente con el tono personal que cada uno de nosotros tiene por ser distintos como todos somos.
Finalmente quedan sin efecto la compra de dos embarcaciones a China. ¿Por qué se tomó esa determinación y qué va a suceder?
Bueno, lo que queda declarado desierto es el llamado a licitación internacional que se hizo de estas OPV por una sencilla razón. Las ofertas superaban ampliamente la previsión que nosotros teníamos de inversión.
¿De cuál era esa?
Bueno, ustedes me escucharon en el edificio de Torre Ejecutiva hace ya en diciembre del 21 cuando con el presidente anunciamos. Pensamos que iba a estar en torno de 200, un poco más. En torno a esos números, las cifras que se presentaron superaban eso. Hicimos un profundo análisis y con el presidente de la República llegamos a la siguiente conclusión. Nosotros tenemos que hacer cumplir la misión fundamental de la Armada. Nosotros recibimos una Armada prácticamente sin capacidad de navegación o sin posibilidad de navegación porque tenía materiales vetustos y en su vida final, barcos en su vida final. Entonces empezamos a recobrar la capacidad de la Armada. Las embarcaciones Protector, en este momento está Raúl 04 en la Antártida, vamos a concretar la venida, esperemos que lo antes posible, de un barco que va a venir de Corea, y también de algo que era fundamental, que es recobrar la soberanía en el océano, tener patrulleros oceánicos o buques oceánicos. Y bueno, la idea es recobrar esa capacidad, pero también utilizando con eficacia y lo mejor que se puede los dineros públicos, porque son dineros que no son infinitos, que los aporta los ciudadanos a través de sus tributos. Así que cumplir la misión utilizando de la mejor forma posible los recursos. Entonces, vamos a declarar desierta por esta razón de que supera lo que nosotros teníamos previsto invertir, pero también en las últimas semanas recibimos una propuesta de Noruega para adquirir buques oceánicos que prestan servicio en la Armada Noruega y en su guardacostas Noruega. Fueron allí técnicos de la Armada las últimas semanas. La última semana, esta semana que pasó, estuvo allí el director general de Secretaría, el doctor Fabián Martínez del Ministerio, el agregado naval en el Reino Unido y uno de nuestros funcionarios en la Embajada de Suecia, que es la que es concurrente allí en Noruega, reunidos, y tenemos muy avanzadas, estamos analizando y explorando con profundidad y seriamente esta propuesta de Noruega, que esperamos poder concretar, y que si fuera así va a lograr eso que le estoy diciendo: modernizar, renovar la flota, recobrar capacidades de patrullaje, de soberanía, de recursos, cuidar nuestros recursos, utilizando de la mejor forma posible la inversión.
¿Ellos por qué desafectan esas embarcaciones? Y en definitiva, ¿el monto que ustedes estaban destinando y lo que estarían comprando les sobra, empatan?
A ver, ¿por qué lo desafectan? Porque ustedes saben que Noruega está en un lugar del mundo, en estos momentos está en una circunstancia, como ustedes saben, compleja toda esa zona del mundo, y tiene una inversión militar muy importante y va renovando con esa muy importante inversión militar sus recursos y sus materiales militares. Por lo tanto, accedemos a material muy bueno, que estamos obviamente analizando desde el punto de vista técnico, pero muy bueno, que nos va a servir a nosotros de concretarlo. Primera cosa. La segunda parte de la pregunta era...
Respecto del monto, ¿cuánto cuesta cada embarcación?
Nosotros tenemos un presupuesto y la idea que tenemos no es invertir menos en defensa, decir, ya que nos queda esto, utilizamos bien, gastamos menos, conseguimos lo que estamos buscando y lo otro... No, lo otro es justamente utilizar bien los recursos y de repente los mismos fondos que iban a ser utilizados para la adquisición de esta licitación de dos buques y que todavía nos faltaba dinero, utilizarlos para estos buques y además para reinvertir en otras capacidades de defensa. Es decir, con el mismo dinero que tenemos previsto, renovar mucho más y adquirir mucho más material de diferente tipo, ¿no? Entonces,
que la licitación se declara desierta y seguramente se adjudique a esta propuesta de Noruega.
Bueno, estamos analizando, es una negociación Estado a Estado. El Estado noruego, a través de su agencia de materiales de defensa, una agencia estatal, con el Estado uruguayo. Así que estamos dialogando ministerio a ministerio. Y si todo marcha bien y los análisis técnicos que estamos haciendo, que está haciendo la Armada Nacional, concluyen bien, nuestra intención es profundizar, que si fuera así, también sería algo novedoso desde el punto de vista de las relaciones en materias de defensa con un país o entre dos países que estamos bien distantes y que Uruguay no tiene en materia de defensa una relación histórica. País nórdico, Uruguay, y creo que eso va a servir también para abrir un canal de trabajo y de amistad y de intercambio con un país democrático, un país moderno, de una parte del mundo muy desarrollada.
Ahora, ministro, ¿hubo presiones de representantes de Estados Unidos con respecto a la oferta, a la propuesta que hizo el gobierno de China de no aceptarla?
No. Mire qué cosa tan particular. Hace 3 meses atrás, cuando impulsamos un acuerdo marco de defensa con China, se decía públicamente, esto está hecho porque es una presión para el tema de los patrulleros chinos y es una presión de China. Ahora compramos barco noruego y dicen, es una presión de Estados Unidos. Y entonces aquella quedó sin efecto. Yo creo que todos tenemos que entender... Todos lo entendemos. Uruguay es un país soberano, independiente, que toma sus decisiones de acuerdo a su mejor interés. Y el mejor interés del Uruguay es el interés, en este caso, para la defensa de los uruguayos, protegiendo los intereses y los recursos que los uruguayos aportan.
Pero no pesa la situación geopolítica, la guerra, los bloques.
La decisión que tomamos es una decisión fundada, como dije, en estos dos criterios. El criterio del mejor interés nacional, de obtener buenos materiales para cumplir la misión cuidando sus recursos, porque yo tengo la obligación de sus recursos, usted como trabajador periodista, de cuidar sus recursos, de estar muchas horas trabajando como para que un gobernante no utilice muy bien los recursos a utilizar, si esa utilización sirve para el fin que se busca.
Ministro, ¿con China cómo queda?
¿Perdón?
¿El vínculo con China puede seguir
abierto en operación? Nosotros estamos, ustedes lo vieron, negociando un TLC con China, son ámbitos totalmente separados, es decir, los ámbitos comerciales de las relaciones de este tipo con los ámbitos de la defensa, es lo que cualquier país haría. Si cualquier gobernante, cualquier padre, cualquier madre en una familia lo que hace es tratar de utilizar bien sus recursos porque los recursos no son infinitos. Si lo hace, lo hacemos todos en nuestras casas, con mucho más razón lo tenemos que hacer cuando administramos recursos que no son nuestros. Muchas gracias.
Ministro, las Fuerzas Armadas trabajando en la cuestión de la sequía, ¿en qué se está?
Estamos en un trabajo con el Ministerio de Ganadería. Seguramente hoy es miércoles, seguramente hoy nos habían dicho la semana pasada que hoy iban a terminar hoy o mañana el mapa de requerimientos de las tareas que se nos van a encomendar y está el ejército esperando que el ministerio nos indique eso para empezar a trabajar.
¿Qué tipo de tareas?
Bueno, limpieza de tajamares, aguadas, si nos piden reforzar una tarea como es la distribución de agua potable o agua para, de otro tipo, para consumo, ya sea humano o para utilización, en otras tareas. Es decir, estamos para ayudar. Vamos a ser claros, la mejor ayuda que vamos a recibir todos es que llueva. Esa es la mejor ayuda que vamos a recibir. Lo otro que estamos haciendo con esfuerzo es, como lo están haciendo productores, trabajadores, es tomar medidas paliativas. Ojalá llueva, que es lo que necesitamos.
¿Estás participando hoy de la reunión en la Torre Ejecutiva con varios ministros a propósito del tema de la sequía?
No lo tengo planteado. En este caso nosotros derivamos el trabajo por parte del Ministerio de Defensa al Ejército y a gente que trabaja con nosotros en el Ministerio. Pero bueno, estamos atentos. Gracias.
¿Qué opinión política respecto a una nueva baja en el gabinete, en este caso?
Lo que dijo el Presidente de la República. Cuando habla el Presidente de la República, los ministros no agregamos más. Muchas gracias.